Bien, pues gracias al Señor por todo lo que se ha compartido. Gracias porque Él obra y se manifiesta en nuestros corazones y cuando hay una ocasión lo podemos expresar porque está viviendo en nosotros. Y para nosotros ha sido, es una bendición el tiempo que está Giovanna y sus niñas con nosotros. Y también están aquí en el corazón. Así que aunque se vayan, van a seguir en el corazón, ¿verdad? Bueno, gracias por todo lo que se ha compartido esta tarde, porque cuando se comparte de la vida se siente. Cuando se comparte del intelecto, pues bueno, uno hace arquitecturas, pero no siente la vida, ¿verdad? Como hemos hecho la lectura de Efesios juntamente con la de Gálatas y solo vimos Gálatas, pues hay tanto en Efesios que es bueno que veamos algo. Así que vamos a ver sobre Efesios, también se ha estado compartiendo en los Corintios y siempre, porque está todo tan entrelazado y tan obrado por el Señor. La carta a los Efesios la escribió en el año 60 Pablo, cuando estaba prisionero en Roma. En su primer aprisionamiento allí, a los 4 años de su primera prisión en Jerusalén, en el año 60 de nuestra era, y estaba él preso en Roma. Ahora, esta carta tiene algo que se puede percibir, ¿verdad? El mensaje que nos da el Señor es como nos habla de la posesión en la tierra cruzando el Jordán. Y sabemos que cruzar el Jordán es pasar de la muerte a la vida. Y nos habla de los lugares celestiales. Ahora, viendo Josué, nos dice en el capítulo 1, versículo 3 de Josué, el Señor hablando. Y dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y en el versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Bueno, todo esto para que veamos la conexión que tiene como toda la palabra de Dios es una. Y como nos habla tanto y hay tantas cosas que él ha obrado y que luego nos enseña que estaban para instruirnos, es lo que teníamos que aprender nosotros, ¿verdad? Así que Pablo, solo como administrador de Dios en la revelación del misterio de Cristo, en Efesios, en el capítulo 1, versículo 1, nos dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora aquí hay algo que es un cántico maravilloso, ¿verdad? La absoluta soberanía de Dios, libre del tiempo y el espacio y manifestada en el tiempo y en el espacio. En Efesios 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Esto es un cántico, es una oda tan maravillosa a la soberanía absoluta de Dios y a su voluntad, a su designio y para con nosotros, ¿verdad? Así que tenemos la eternidad pasada. Cristo es eterno. Fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo para ser santos, sin mancha, en amor. Todo ya lo hizo el Señor antes de la fundación del mundo. Tenemos la creación, el universo, el tiempo, el espacio, la tierra, la historia. Entonces, Cristo, la venida de Cristo a buscar y salvar lo que se había perdido y a dar vida a los muertos en delitos y pecados. Para ser glorificado como hombre, Cristo tuvo que pasar por la historia: nacimiento, crecimiento, obra, muerte, resurrección y glorificación. Ahora hemos visto un perfil de Cristo y ahora vemos hombre en Adán. El nacimiento es natural y el hombre natural recibe la revelación tras la glorificación de Cristo. Recibe el nuevo nacimiento y desde el nuevo nacimiento recibe conocimiento. Los escogidos, los hijos de Dios, hemos tenido que venir a la historia para ser glorificados en Cristo y con Cristo. Ahora, la eternidad presente y la eternidad futura. La sencillez de la salvación y el nuevo nacimiento. En Gálatas 3:2, está muy cerquita, Gálatas 3:2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Hechos, capítulo 10, versículo 43. Hechos 10, 43. De este, del Señor Jesús, dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Instantáneo. Todos los que en él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Y en ese mismo momento el Espíritu Santo cayó porque creyeron todos. Es algo tan maravilloso, ¿verdad? Efesios 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahora, las arras es un pequeño anticipo, es la paga y señal de la seguridad del compromiso por la totalidad, las arras. Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En la primera a los Corintios 13, también se ha citado, la primera a los Corintios 13, ¿verdad? Versículo 9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora, el conocimiento del poder de Dios que obra en nosotros es por revelación personal de Dios. Y vamos viendo cómo todo es de Él a nosotros, de Él a nosotros. Revelación personal de Dios. En el versículo 15 del capítulo 1 de Efesios. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora, la salvación es una obra soberana de Dios, que es dada y es recibida por pura y exclusiva gracia, que incluye la fe, ya que el receptor está muerto en delitos y pecados. Dios dio vida a los redimidos juntamente con Cristo en su resurrección y nos sentó ya juntamente con Él en los lugares celestiales. Ahí es nuestro lugar, nuestra residencia, nuestra ciudadanía, nuestro hogar ya y para siempre. Es obra consumada e irreversible de Dios en soberana gracia, sellada por la muerte y resurrección del Señor Jesús en el tiempo y el espacio, que no puede ser ya afectada por el tiempo y por el espacio y por todo su contenido. En el capítulo 2 de Efesios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, que es lo que acabamos de ver. Estando muertos no podíamos cooperar o colaborar en nada, ¿verdad? En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que todo es tan grande, todo es tan hermoso, todo es tan soberano, todo es una revelación que Dios nos está dando de su nombre maravilloso y de su voluntad para con nosotros y de su obra en el tiempo, en el espacio y desde antes de la fundación del mundo y por la eternidad. Ahora, solo cuando estoy completa y exclusivamente en los lugares celestiales contigo, te dejo todo el lugar y la libertad para estar tú completa y exclusivamente en mí. Significa que es cuando estoy creyendo del todo, el Señor tiene toda la libertad para manifestarse Él mismo como Él es en mí. Cuando estoy creyendo del todo, Él ya me ha sentado en los lugares celestiales, yo descanso en Él, ¿verdad? Y junto con Él. Leo un artículo de Stoney, que también viene de acuerdo con lo que estamos viendo, y Stoney escribe: yo sé qué maravillosos resultados han conseguido los hombres mediante la labranza y la jardinería, y cómo han llevado plantas comunes a un estado realmente excepcional. Pero suponiendo que por cultivo puedo llevarme a mí mismo a la más maravillosa condición de perfección, querría mucho antes tener a Cristo que nada que pudiera ser sacado de mí. Yo miro arriba a los cielos, entro en la presencia de Dios, ¿y qué encuentro allí? ¿Qué? Que yo estoy allí delante de Dios en toda la belleza de Cristo y que me estoy deleitando, tan deleitado como puedo estar. Y habiendo visto mi lugar allí, yo desciendo aquí. ¿Para qué? Para mostrar la belleza de un hombre en absoluto. He conocido a Cristo ahí arriba y solo quiero ser que sea Él aquí abajo. Y esto no es una cosa futura. es todo una cosa presente, aunque por supuesto el futuro tiene que ser establecido primero. Si tu futuro no está establecido, mi hablar no tiene ninguna utilidad, pero establecido el futuro, y lo que está diciendo, si tú ya estás sentado y lo estás creyendo, está siendo vida en ti. Establecido el futuro tiene que ser establecido primero, establecido el futuro es el presente, el que es el todo importante. ¿Y cuál es la cosa presente a ser? Digo que es ser, es decir, digo que sea Cristo la cosa presente. El futuro es aquello que no puede ser alterado, no puede ser mejorado, no puede ser perdido. Oh, pero tu darte cuenta de ello puede estar nublado. Y así puede ser. Si tú andas descuidadamente, perderás tu paz. Olvidas que fuiste limpiado de tus pecados pasados. Pero cuando tu alma es restaurada, cuando consigues tu paz de vuelta otra vez, ¿qué paz es la que obtienes? ¿Es una nueva o es la misma que perdiste? Por supuesto, es la misma que perdiste. Pensando estas cosas, hermanos que han llegado a ese conocimiento del Señor en su experiencia y nos la comunican, ¿verdad? Ahora, esta era la cita de Stoney. Cristo abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas en su carne, muriendo a carne y sangre para darnos vida en otro principio y de otra naturaleza. Los creyentes no estamos más en una naturaleza y voluntad contrarias a Dios, bajo unos mandamientos escritos externos que van contra todas las nociones, tendencias, gustos e ideales nuestros, que no deseamos ni podemos cumplir, que nos condenan al no cumplirlos y que son la condición para obtener la vida. Dios anuló todo eso al llevarnos a la muerte en esa naturaleza, en el cuerpo de Cristo, y nos dio vida en otra naturaleza y bajo otro principio. Ya no son mandamientos externos contrarios a nuestro sentir y desear, sino la vida cuya naturaleza es identificación con Dios, obediencia, que lleva implícita en ella la voluntad de Dios, que es movida no por el egoísmo, sino por el amor de Dios. Y es vida cuyo vivir es ley de vida. Romanos 8, en capítulo 1, nos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es vida cuyo vivir es ley de vida. Vida que es Él mismo viviendo su vida en nosotros. Gálatas 2, versículo 19. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Filipenses capítulo 1. Y versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Bueno, así que esta vida, cuya naturaleza es espíritu, solo puede ser vivida, conocida y experimentada por la fe. Así como la sustancia es don de Dios, la revelación para su percepción y experiencia viene también de Él a la fe de sus hijos, al habitar Cristo en sus corazones, de modo que sus raíces estén no en el conocimiento intelectual, por alto y brillante que éste pueda ser, sino en la vivencia práctica del amor. Efesios 3 nos dice en el versículo 14: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora pensemos en todo esto que nos está revelando el Señor Dios por boca de Pablo o por la pluma de Pablo. En el estrecho ámbito de la justicia de la mente natural racionalista, con su juego de valores causa-efecto, premio-castigo, mérito-demérito, en ese estrecho ámbito no cabe ni puede concebirse ni aceptarse la inmensa, abismal grandeza de la obra y resultados de la gracia de Dios conforme a su justicia, previa vindicación de esta, dotando libremente al hombre pecador indigno, sin merecimiento alguno posible, y siendo precisamente eso premisa, es decir, premisa para recibir la gracia, para la gracia, dotándole de tan enorme, indescriptible, inefable, glorioso y eterno favor. La mente natural lo juzga como injusto y rehúsa aceptarlo como procedente de Dios. Así, en lugar de creer a Dios, le quieren justificar, entre comillas, reduciendo su justicia y su gracia a los parámetros de la lógica del sistema de ellos, para así sentirse ellos consolados y justificados, entre comillas, al reducir la soberana y libre gracia de Dios a la pequeñez de su incredulidad. Yo no puedo creer a un Dios injusto, es el argumento que esgrimen. Así como en tantas otras cosas generan y establecen sistemas de doctrinas que encajen con su sentido de amor propio, reduciendo a natural la revelación espiritual de Dios y perdiendo de ese modo la experiencia de la vida que es Él en y para el verdadero creyente, el que cree totalmente en el nombre y en la palabra de Dios. Así que Cristo es la vida, Cristo es mi vida. Para tener la vida, Él ha de estar en mí. No son imaginaciones, no son nociones, no son conceptos, no son filosofías. Él ha de estar en mí. Primera de Juan, capítulo 5, se ha citado también la primera de Juan, y versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Está claro, ¿verdad? Cristo es la vida, Cristo es mi vida, y para tener la vida, Él ha de estar en mí. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Cristo es el libro que leo y quiero leer. He de comer sus palabras. Juan 6:63. Juan 6:63, hablando del Señor Jesús. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. En Jeremías 15, vemos como toda la palabra es una, ¿verdad? Jeremías 15, versículo 16, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Ezequiel 3 y versículo 1. Ezequiel 3, 1. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue mi boca dulce como miel. En Apocalipsis 10 y versículo 9. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Veamos, hemos visto, Cristo es la vida, Cristo es mi vida. Para tener la vida, Él ha de estar en mí. Cristo es el libro que leo y quiero leer, he de comer sus palabras. Ahora, Cristo es el árbol de la vida, para tener vida, he de comer su carne. Juan capítulo 6, versículo Juan capítulo 6, versículo 53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Cristo es el libro de la vida. Para tener vida he de estar en él, en el libro que es Cristo. Juan capítulo 14, versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Juan capítulo 15, versículo 4. Permanecer es el verbo que significa también habitar o morar, ¿eh? Habitar o habitad, morad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no habita o permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Ahora, las autoridades puestas por Cristo en su cuerpo. Para alcanzar la plenitud que Dios desea para nosotros, el mismo Señor Jesús, tras subir por encima de todos los cielos, ha puesto administradores suyos en su cuerpo, en la iglesia. Son puestos por él, como Pablo fue puesto por él. Si quitamos esto, quitamos la autoridad del mismo Señor en su iglesia, mutilamos su palabra y nos entregamos a una condición de puerilidad perenne, a una experiencia de vida infantil sin crecimiento en madurez y movidos por las ardides de hombres líderes en sí mismos, capaces de manipular a los demás para su propia promoción y provecho. Efesios 4 y versículo 1. Efesios 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Tou de poiema kai didaskalou, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, esta epístola tiene tanto para nosotros. En un tiempo y generación como los nuestros, en los que toda obediencia, sujeción a y dependencia de cualquier autoridad en otro hombre repele y es estigmatizada con los peores epítetos: dictadura, absolutismo, fanatismo, lavamiento de cerebro, secta, etc. En un tiempo así, no se puede enfatizar demasiado esto. De un lado se promueven y enseñan bases de total independencia y democracia, y de otro una unidad formal externa carente de la vida del Espíritu que aglutine a todos los profesantes, entre comillas, cristianos, en una sola organización sin vida, ecumenismo tendiente al universalismo, en lugar de un organismo vivo, como es el cuerpo de Cristo. Tenemos aquí la Odisea, los derechos de la gente, y lo que tanto repiten algunos, la asamblea es soberana. Ironside comenta: todo lo que tienda a hacer la Iglesia popular es apoyado. Los derechos de la gente deben ser considerados. Los derechos del Señor Jesucristo son ignorados. Esto ya hace tiempo, ¿eh? Ahora en Apocalipsis 3, versículo 15, está hablando la Iglesia en la Odisea, dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Versículo 20. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así que de ahí tenemos la necesidad y el requerimiento de despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo, de manera que la vida práctica día a día lo exprese sin lugar a dudas, con toda claridad y abundancia. Así que en Efesios 4, versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, que es lo que estamos viendo hoy en la cristiandad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que se corrompe conforme a los deseos del engaño, estado y condición de corrupción continuada y creciente. Versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a los otros, como también os perdonó a vosotros, Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Ahora, apoyados y aplaudidos por los rebeldes, los falsos maestros, enseña que el versículo 21 del capítulo 5 de esta carta a los Efesios enseña la democracia y la autoridad de todos por igual. De esa manera agradan a los hombres que los han puesto en el ministerio, entre comillas, y garantizan su puesto en las iglesias. Ahora veamos, Efesios 5, 21, dice: someteos los unos a otros en el temor de Dios. Ahora es evidente por el contexto, no solo de esta carta, sino de toda la Biblia, que esto no es una declaración o mandamiento completo en sí mismo, sino una introducción a lo que a continuación se desarrolla desde el versículo 22 al 9 del capítulo 6. De otra manera, anularía no solo lo que sigue, sino lo que ya hemos visto en el capítulo 4 del 11 al 16, el mandamiento en Hebreos de 13, 17 y las enseñanzas en la primera de los Corintios 16, 15 y 16, y toda la autoridad institucional, introduciendo necesariamente la democracia y los pastores elegidos y asalariados por la democracia, por el pueblo, ¿verdad? Así que veamos la sección completa, Efesios 5, versículo 21. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Está utilizando aquí unas palabras de guné ina fobetai ton andra, es decir, digo lo que está en griego, la mujer tema, es decir, temor reverente, tratar con deferencia u obediencia reverencial, no con miedo, pero que tema con temor reverente a su marido. Es lo que está diciendo la palabra aquí. Primera carta de Pedro, capítulo 3. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Eso en el tiempo de entonces. Ahora de ir medio desnudas y cosas de este, como se usa hoy. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos o adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis bien, sin temer ninguna amenaza. La primera a Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Primera a Timoteo, capítulo 2, versículo 11. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Efesios 6 y versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criándoos en disciplina y amonestación del Señor. Cosas que no se hacen normalmente tampoco. Versículo 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros vamos a hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, para que él que para él no hay acepción de personas. Mateo capítulo 2, versículo 6. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ese guiador está diciendo, egoumenos hostis poimanei. Y en Hebreos 7, versículo 7, Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Ahora hay tanta discusión con todas estas cosas, porque todos los que no quieren que haya pastores, entonces dicen que, bueno, esto no es lo que dice realmente, lo dice pastores, porque el pastor es oimenoi, y aquí dice oimenoi, y todas estas cosas, ¿verdad? Pero veamos que la misma palabra que utiliza para describir al Señor, Jesús, la utiliza para los pastores, egoumenoi, ¿verdad? Y aquí dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Así que aquí los pastores también los llama egoumenom. Ahora, Hebreos 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Otra vez. Peisese toi egoumenoi umontai upequete autoi. Otra vez, egoumenoi. Obedeced a vuestros pastores. ¿Verdad? Dicen, no, esto quiere decir líderes, quiere decir dirigentes, lo que quieras, pero estamos viendo lo que dice la palabra de Dios y los mismos, exactamente las mismas palabras que usa precisamente para describir el guiador del pueblo de Dios, que es el Señor Jesús, ¿verdad? Otra vez, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque no os es provechoso. La primera a los Corintios 16. Hermanos, ya sabéis que en 1 Corintios 16, versículo 15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Bueno, aquí está hablando de sujetarse, como dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y se ha utilizado también la misma, la palabra sujeción. Upostaso epse. Upostaso epse. Está diciendo también que se sujeten a las personas como la familia de Estefanas que se han dedicado al servicio de los santos. Para que no se manipulen las palabras, ¿verdad? Y veamos lo que dice, de verdad, lo que dice el Señor. Ahora, la necesidad de conocer quién es el enemigo real y velar con toda la armadura de Dios. Y toda la armadura de Dios nuestra es Cristo. Efesios 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Ahora, la tierra es el corazón de la persona, ¿verdad? En Josué 1, versículo 3, Josué 1, versículo 3, dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Lo hemos ya citado al principio. Esfuérzate y sé valiente. Versículo 7, solamente esfuérzate, sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ahora tenemos la orden de destrucción total de todos los habitantes anteriores de la tierra. Números 33, números 33, versículo 50. Y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado el Jordán entrando en la tierra de Canaán, Otra vez vuelvo a decir que son figuras de nuestra vida natural y nuestro nuevo nacimiento es el Jordán, la muerte y la resurrección, ¿verdad? Echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Y heredaréis la tierra por... Bueno, esto lo añade, son detalles que añade. Dice versículo 55, y si no echaréis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejaréis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. O habitaréis. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Ahora, Efesios capítulo 4. Volvemos a leerlo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado o se corrompe conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, nos está diciendo ahora, esta es posesión, esta tierra es posesión del Señor y nosotros estamos con Él y tenemos que echar todo lo que antes era mi naturaleza y mi identidad, ¿verdad? Y mi forma de pensar, etc. Vale, Efesios 6, versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora, la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. En Romanos 7, 12 dice de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. La ley no puede ser anulada sino por su estricto y total cumplimiento. La promesa de la justicia por la fe fue dada a Abraham antes de la ley. Esa promesa incluía necesariamente el cumplimiento de la ley por y en el Hijo del Hombre, en el Señor Jesús. Mateo 5, 17. Mateo 5, 17. No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una iota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Versículo 20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, está hablándonos a nosotros en Mateo 7, versículo 13. Lo estamos también escuchando últimamente, ¿verdad? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que todo lo que no ha sido identificado, reconocido, juzgado, condenado, aborrecido y repudiado, lo que no ha sido echado fuera de nosotros, mantiene autoridad sobre la persona, sobre su imaginar, sentir, pensar, hablar y obrar en la práctica diaria, aun si la persona ha sido salva. Si la persona ha sido verdaderamente salva por la fe y el nuevo nacimiento, irá al cielo, pero ese fruto y porción eterna allí será afectado y determinado por esa conducta aquí. Otra vez cito a Stoney, dice: cualquiera que sea la primera causa de nuestro fallo en nuestro inicio, aunque haya sido superada en el tiempo, es seguro que nos buscará otra vez. Y si nosotros no somos efectivamente liberados de ella, en una forma más amarga y desesperada nos buscará. Esto es necesario porque si ese particular manantial de mi naturaleza florece aún, la disciplina divina con seguridad ha de ser dirigida a subyugarlo, porque si no es expulsado sumariamente, seguro que se traicionará a sí mismo una y otra vez, y por ello, cuando vuelve a darse una exposición porque no ha sido totalmente mortificado, siempre es encontrado por un castigo más severo. Bueno, está hablando de echar fuera todo lo que hemos sido, en la medida que el Espíritu de Dios nos va dando luz de cómo hemos sido, de cómo lo que hemos sentido, lo que hemos pensado, lo que hemos deseado, lo que hemos estado siempre tratando de, antes de conocer al Señor, de conseguir, ¿verdad? La codicia, el amor propio, la ambición. Y yo quiero esto y lo otro, y eso que he visto lo quiero, y aquello es como yo lo desearía y lo otro. Y todo estamos haciendo siempre imágenes, ¿verdad? Y tenemos que echar fuera todo eso de nuestro corazón para poder estar, tener al Señor como nuestra vida, ¿verdad? Y esto es la conquista de la tierra. Esta tierra tiene que ser totalmente entregada al Señor. Y no tenemos que dejar nada de lo que había aquí, que tenía autoridad sobre nosotros. ¿Vemos? Así que la primera a los Corintios 3, versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Triste llegar a este punto, ¿verdad?, de los que se llaman edificadores cristianos y tal, si realmente han nacido de Dios. Efesios 6, versículo 23. Ya es el final de, estamos considerando la epístola a los Efesios, ¿verdad? Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Ahora, en la segunda a los Corintios, para completar un poquito, segunda a los Corintios, capítulo 4 y versículo 16. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Bueno, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En el capítulo 5 de la segunda de los Corintios, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras, otra vez, del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, físicamente, evidentemente, en espíritu estamos en el Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y en la primera Timoteo, capítulo 1, primera Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, está hablando Pablo. Pero por esto fui recibido en misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y en Efesios 3, versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hemos hecho un recorrido por esta carta a los Efesios y vemos cuántas cosas tiene y cómo también, como toda la palabra, está conectada con el resto de la palabra y con lo que el Señor mandó también a Josué, y cómo está hablando de que nosotros ahora hemos nacido en el Espíritu, ya no tenemos la naturaleza carnal y no tenemos que estar luchando como para ganar algo para Cristo, porque lo hemos recibido todo sin merecerlo. Y entonces lo que hemos de hacer es velar para echar fuera todo lo que antes era. Nuestra manera de entender lo que nos gustaba, lo que esperábamos, lo que siempre soñábamos, todo eso tiene que ser echado por completo, porque es la carne. Y el Señor llevó nuestra carne, nos llevó a la muerte. Y ahora estamos en una nueva creación, con una naturaleza que es distinta, que es de Dios. Y entonces no hay mezcla entre naturaleza que es de Dios, en la que tenemos la vida ahora, y la naturaleza de la carne, que solo busca complacerse a sí misma y que solo busca experiencias y busca siempre escudriñar en todas las posibilidades y desear esas cosas. Está siempre completamente infeliz, insatisfecha, siempre envidiando, siempre en contienda. Pero el Señor nos ha dado una vida que es preciosa. Y como hemos estado también leyendo y oyendo de la palabra del Señor, ya nos resucitó juntamente con Cristo y nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales. Esta es nuestra vida, Cristo es nuestra vida y Dios nos ha sentado ya. No es que nos sentará, es que nos ha sentado ya en los lugares celestiales. Claro, esto no lo percibimos con nuestra mente natural, con nuestros sentidos, pero toda nuestra vida la estamos recibiendo en la fe y por la fe. Por lo tanto, estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Y si estando así en esa realidad tan maravillosa, tan impensable, ¿verdad? Y tan gloriosa, en la que Dios nos da a conocer su infinita sabiduría, su poder, su gloria, su justicia y su amor, tanto de entregar al Señor Jesús por nosotros y de venir a vivir Él en nuestros corazones cuando éramos completamente rebeldes, enemigos de Dios, extraviados. Entonces nuestra vida, que es Cristo, tiene que hallar toda la libertad en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestra alma, de manera que toda esa grandeza que ya estamos viviendo por la fe pueda ser expresada. Y eso no nos libra de los necesarios padecimientos que hemos de tener, porque Él está en nosotros, Él puso su vida por nosotros y Él nos ha enviado para que Él en nosotros ponga su vida por los demás hermanos, por nuestras familias y por las personas a las que Él nos envíe a servir. Así que nuestra vida es una vida de servicio, pero ya no somos nosotros, es Él el que vive en nosotros. Pero esto trae a nuestra carne, pues, padecimientos, pero queremos, porque Él se entregó por nosotros, siendo santo, infinito, eterno, descendió y entregó su alma, su vida, para que yo sea salvo. Así que ahora está en mí, ya soy salvo, estoy sentado en los lugares celestiales con Él. Está seguro eso, no puede eso moverse, Dios lo ha anclado ahí, y Dios me ha dado las arras del Espíritu, eso es ya mi vida. Pero ahora Él vive en mí, y Él vive en este cuerpo de carne y sangre, ha querido Él hacerlo así. Entonces es un privilegio muy grande poner mi vida por los hermanos, poner mi vida por, especialmente siempre por la familia, ¿verdad? Amándonos por completo, entregándonos por completo para poder experimentar el amor de Cristo y transmitir ese amor de Cristo, es decir, Cristo mismo amando en nosotros, primero a nuestra familia, después a toda la congregación y después a todas aquellas personas a las que el Señor nos envíe a predicar su Evangelio. Es una vida maravillosa, pero es esta. Y si se enseña otra cosa, no es la verdad de Dios, ¿verdad? No es para que cada vez seamos más mejores, más bien establecidos, más capaces, más, sino para que pongamos nuestras almas por los demás, como Cristo la puso por mí, ¿verdad? Y esta es la verdadera vida. Y cuando estamos siempre, cuando dejamos que la carne traiga sus ideales, sus objetivos a nuestra mente, lo único que estamos siempre es disgustados y negativos, porque claro, no es lo que yo quería, no es lo que me gustaba. Cuando uno viene a esta tierra y empieza a tener una cierta edad y empieza a percibir ofertas del mundo, entonces el príncipe de este mundo tiene muchas cosas, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Pues un jovencito está pensando, claro, yo... No, La mujer tendría que ser así como esta, y como la que sale en la revista, y como la que se muestra así, y como por dentro y por fuera. Esto tendría que ser esta, ya está, elegida. Y así lo mismo, pues la chica, pues va viendo hombres, estos, los otros y tal. Todo eso está ahí, ¿verdad? ¿Y todo eso qué hace? Pues yo no voy a ser feliz si no es así, y así, y así, y así. Pero cuando el Señor te da un cónyuge, sea la esposa, sea el esposo, te da él, te da lo mejor. Entonces, en lugar de recibirle así, empiezas a decir, sí, pero esto no me gusta, pero aquello no es así, pero siempre me dice lo mismo, pero esto... Y entonces empieza a surgir un malestar continuo en lugar de amor, que es poner el alma por la persona. Lo vemos, ¿no? Y aquí tenemos las instrucciones que hemos estado también compartiendo de la palabra de Dios en cuanto a los esposos, en cuanto a las esposas. Y claro, es que esto es muy difícil. Es muy difícil, claro, es muy difícil si no crees. Es muy difícil si no es Cristo el que vive en ti y le dejas toda la libertad para mover tu corazón a darse por tu esposo o por tu esposa, ¿verdad? Entonces, claro, ¿cómo puede ser? Yo recuerdo que eso que dice... sometidos los unos a los otros en el temor del Señor, pues hemos recibido mensajes, ¿eh? Había una persona que era como hermana y estuvo por tiempo viniendo a nuestras reuniones en otro lugar y decía que bueno, ella había conseguido ya descansar porque había conseguido que su marido aceptara que ella mandaba en todo y estaba sujeto a ella en todo lo que ella dijera. ¿Por qué? Porque dice, claro, sujetados los unos a los otros, ¿verdad? Fuimos a un lugar también, a Madrid, a un ministerio que no sé qué estaban haciendo. Y la esposa del que dirigía todo aquello me leyó lo mismo, ¿no? Que sujetados los unos a los otros, porque claro, tal, tal. Y me dijo, yo estoy conforme con que mi marido sea la cabeza. Siempre que yo sea el cuello y lo mueva para donde quiera. Es una persona grande, responsable en el Señor, ¿no? Y todo esto se ha ido entrando en personas que enseñan, ¿no? Así que creamos todo lo que el Señor nos dice, creamos en todo y seamos obedientes, ¿verdad? Y tomemos el lugar que el Señor nos ha dado. Él es Dios absoluto, infinito, santo, justo, y tanto nos ama que habiéndole completamente desobedecido, no habiendo nada en nosotros digno, Él mismo vino a tomar ese pecado nuestro y recibir el castigo del Dios infinitamente justo y santo en lugar nuestro. Y ahora que vamos ¿cómo vamos a interpretar la palabra como nos dé la gana a nosotros y como se entienda en el mundo? ¿O creemos en el Señor o estamos completamente mal, ¿no? Así que gracias al Señor que nos da, bueno, esto que hemos estado leyendo en Efesios, y nos da tantas enseñanzas para que no tengamos ninguna excusa, ninguna. Tú quieres obedecer al Señor, abre tu corazón y deja que Él, su palabra, circule por completo. Que su palabra te llene y que mueva tu corazón a lo que Él ha hablado. Y entonces será Él quien estará viviendo en ti, que nosotros no podemos generar todo eso. Es Él quien es vida, quien es amor, quien es compasión, quien es bondad en nosotros. No hay otra posibilidad. Así que gracias al Señor por toda su palabra y velemos, porque todo esto son avisos, para que no nos desvíen con todos estos argumentos, tal, porque tal, tú tienes derecho y el otro y tal, y si haces esto, pues no lo haces así, porque claro, tú piensas que... ¿Y qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no crees? Si Dios nos ha enseñado todo lo que necesitamos. Dios nos ha hablado todo. En el momento en que yo abro el corazón, estoy viviéndolo. Bueno, y si otros no quieren vivirlo y se ponen en contra, bueno, también a Pablo le decían, tantas cosas, se han inventado tantas cosas de Pablo, ¿verdad? Hasta que era un machista, yo qué sé las cosas, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver eso con la verdad de Dios? Lo puso Dios y está bien claro, establecido. Y Dios ha puesto hijos suyos y ha puesto conductores y ha puesto pastores y maestros. Y tú no quieres porque, claro, hay unos cuantos que lo ven más como tú lo ves y adelante. Qué triste, ¿verdad? Estamos en un tiempo de oscuridad, pero Dios es luz. Y el que abre su corazón siente, vive, percibe y se siente unido, es uno con Dios. Y así también los que comparten ese entregarse por completo y creer del todo en la palabra de Dios. Bien, es una bendición poder leer lo que Dios dice y creerlo. Es una bendición muy grande. Son cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles y es totalmente contrario al pensamiento del hombre natural. Pero estamos aquí, puestos por Él para conocerle, para obedecerle, para ser uno con Él, para sentir un mismo sentir, para poner nuestras almas y para llevar todo el fruto que Él ha dispuesto, porque es gracia para nosotros, en su gloria, juntamente con Él. También recuerdo una vez que vinieron dos hermanos, así, y vinieron muy serios a hablar conmigo. Dije, bueno, ¿qué es? Pues queremos hablar contigo porque tú te has quedado sentado en los lugares celestiales. Claro que estoy sentado, si me sentó el Señor. Uf, hace mucho tiempo, claro que estoy sentado. Así que bueno, claro, sí, estamos sentados, pero eso es algo posicional. O sea, ahora nosotros sabemos que hemos de vivir aquí conforme a mí me da la gana. ¿Qué tiene que ver eso con la verdad de Dios? Estoy sentado en los lugares celestiales. El Señor nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Y cómo puedo yo vivir esta cosa que estoy? Simplemente cuando lo creo, Dios hace verdad, experiencia viva en mí esa realidad y yo sé que voy al lugar en el que Dios me ha sentado. Mi carrera la ha completado el Señor. Como se ha compartido también, tú hiciste en nosotros todas nuestras obras. ¿Le crees? Sí, pero es un poco duro, ¿verdad? Esto que me está pasando ahora, porque el Señor Jesús fue a la cruz por ti. ¿Le crees? Esta tarde tenía dificultades, como nos ha compartido Todd Dadeo, con poder tener ese CD y ponerlo de acuerdo como lo requieren para poder llevarlo y que lo acepten en la prisión para poder dárselo a los que están allí. Bueno, pero el Señor le ha dado la victoria y lo hemos hablado, ¿verdad? Y Él también lo ha compartido. Y yo estaba con una presión tan fuerte que pensaba que solo podía acostarme, ¿verdad? Y me acordé de que hace, no sé, algún año, un día, era también que tenía que dar la palabra en la tarde y estaba que me dio algo como hipo y cosas de estas que no podía parar y me fui a correr y se lo pedí al Señor y volví y pude dar la palabra, ¿verdad? Hoy no tenía hipo, pero estaba con algo, una presión tan fuerte, un calor tan fuerte, y entonces dije, bueno, si salgo a correr, vendré lleno de sudor y no sé si lo arreglaré, porque con este calor que hace, bueno, pues entonces me puse en una bicicleta estática, di 400 pedaladas y tranquilo ya, y aquí estoy. Es creer en el Señor en cada cosa, ¿verdad? Tan sencillo como eso. Y no dejarse nunca apabullar porque esto, porque tienes esto, es tan difícil. No es difícil si el Señor está en mí, Él puso su vida por mí. ¿Cómo va a ser difícil? Nada. Es decir, es difícil, pero no imposible. ¿Verdad? Así que cuando tenemos una dificultad, podemos superar la dificultad. Porque Él está en nosotros para orar. Y siempre conforme a su voluntad. Es una vida maravillosa. Y gracias al Señor porque nos habla tanto en toda su palabra, como lo sabemos y como lo sabéis. Así que gracias al Señor por todo lo que se ha compartido y por este tiempo que estamos aquí. Y por su presencia que es maravillosa. Gloria a su nombre.